Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
Thousands of protesters have taken to the streets across the country.
Miles de manifestantes salieron a las calles en Estados Unidos tras la absolución de George Zimmerman. Un jurado de 6 miembros halló a Zimmerman inocente de todas las acusaciones en el juicio de homicidio culposo por el asesinato de Trayvon Martin. El domingo se realizaron manifestaciones en ciudades de todo el país como Nueva York, Los Ángeles, Boston, Atlanta, Chicago, Washington D.C., Oakland y Austin. Los manifestantes de Los Ángeles cortaron una de las principales carreteras durante 20 minutos. En Nueva York, miles de personas marcharon por las calles de Manhattan hacia Times Square y Harlem.
The Justice Department has reopened its investigation of Zimmerman for potential hate.
El Departamento de Justicia reabrió la investigación de Zimmerman por posibles acusaciones de crimen de odio por el asesinato de Trayvon Martin. La investigación federal se suspendió durante el juicio de Zimmerman. Además de esta investigación, Zimmerman podría además afrontar una demanda civil de la familia de Trayvon Martin. El domingo, dos primos de Martin hablaron desde la iglesia a la que acude la familia en Florida. Roberta Fulton declaró:
Just remember, Trayvon.
Simplemente recuerden que Trayvon, como Sabrina, siempre dicho, podría haber sido su hijo, podría haber sido mi hijo, podría haber sido el hijo de cualquier persona en Estados Unidos que volvía de la tienda de comprar Skittles y té helado. Hay cosas que suceden en la vida, pero a veces no es justo.
Sometimes it's not fair.
Y ella, Felton, dijo:
We don't want this to happen to anyone.
No queremos que esto le vuelva a suceder a nadie. No hay motivo para que esto le suceda a otras familias. Nadie debería tener que sufrir esto.
No one should have to go through this.
The NSA whistleblower Edward Snowden seeking temporary asylum.
El informante de la Agencia de Seguridad Nacional, NSA por su sigla en inglés, Edward Snowden, busca asilo provisorio en Rusia con el objetivo final de lograr obtener refugio permanente en América Latina. Snowden realizó el anuncio en una reunión con representantes de grupos de derechos humanos en Rusia. Edward Snowden afirmó:
I did not seek to enrich myself. Mi intención no fue enriquecerme, no fue vender los secretos de Estados Unidos. No me asocié con ningún gobierno extranjero para garantizar mi seguridad. Les pido su ayuda para solicitar garantías para mi traslado seguro a los países correspondientes para asegurar mi llegada a América Latina. Y para solicitar asilo en Rusia hasta que dichos estados cumplan con la ley y mi viaje sea legalmente permitido.
Edward Snowden met with members of Human Rights Watch and Amnesty.
Snowden no puede irse de Rusia debido a que Estados Unidos anuló su pasaporte. Venezuela, Bolivia y Nicaragua le ofrecieron asilo desde que quedó varado el mes pasado. Rusia le pidió que dejara de dañar los intereses de Estados Unidos y desea quedarse en el país. Una activista rusa que participó en la sesión del viernes afirmó que Snowden cree que cumple con los requisitos debido a que sus filtraciones no perjudican a Estados Unidos. Tatiana Lokshina de Human Rights Watch sostuvo:
He did not find Putin's remark.
La afirmación de Putin con respecto a la posibilidad de obtener asilo en Rusia no le pareció problemática debido a que, según afirma, no causó ningún daño a Estados Unidos y no planeaba causar ningún daño. De modo que sí, quiere quedarse aquí oficialmente, pero lo considera como un lugar provisorio porque más adelante quisiera mudarse a América Latina. A pesar de la declaración pública de Snowden de su intención de buscar asilo, el gobierno ruso afirmó que aún debe recibir una solicitud formal. Mientras tanto, el gobierno de Barack Obama continúa exigiendo a Rusia que entregue a Snowden a custodia de Estados Unidos. El presidente Obama mantuvo una conversación telefónica con el presidente ruso Vladimir Putin el fin de semana, en el primer contacto del que se tiene conocimiento entre el presidente estadounidense y un líder extranjero sobre la situación de Snowden. En Washington, el secretario de prensa Jay Carney criticó a Rusia por permitir que Snowden se reuniera con grupos de derechos humanos en el aeropuerto. El secretario de prensa Carney declaró:
Hemos mantenido conversaciones con funcionarios rusos de alto nivel y, de hecho, el presidente tiene programada una llamada con el presidente Putin para el día de hoy. Es una llamada que está agendada hace varios días. Simplemente diría que brindar una plataforma de propaganda a Snowden es contrario a las declaraciones anteriores del gobierno ruso acerca de su neutralidad y demuestra que no tienen control sobre la presencia de Snowden en el aeropuerto.
At the State Department, spokesperson Jen Psaki warned that.
Desde el Departamento de Estado de Estados Unidos, la portavoz Jen Psaki advirtió que si Rusia o cualquier otro país le otorga asilo a Snowden, podría poner en peligro sus vínculos con Estados Unidos. Psaki dijo:
There's no question that.
No cabe duda, y hemos afirmado lo mismo con respecto a cualquier otro país que lo ayude, ya sea en tránsito o en su destino final, para que viva allí, que eso plantearía una preocupación con respecto a nuestra relación. Sin embargo, no hemos llegado a eso aún. Un periodista preguntó:
¿plantearía preocupación o dañaría la relación de forma irreversible?
Shaky respondió: aún tendrían la oportunidad de hacer lo correcto y enviar a Snowden a Estados Unidos, y eso es lo que esperamos. Al menos 50 personas murieron el domingo en una ola de atentados con bomba en todo Irak. Al menos 28 personas murieron y 98 resultaron heridas cuando 3 coches bomba estallaron en la ciudad de Basora. Irak es víctima de la peor ola de violencia sectaria de 2008. Más de 2.800 personas han muerto desde comienzos de abril. Miles de personas de ambos bandos políticos de Egipto se concentran hoy en medio de una visita de un alto funcionario de Estados Unidos. El subsecretario de Estado, William Burns, está en el Cairo para las primeras conversaciones de alto nivel entre Estados Unidos y Egipto desde el derrocamiento del presidente Mohamed Morsi. El domingo, un vocero de los hermanos musulmanes ridiculizó a Estados Unidos por rehusarse a calificar el derrocamiento de Morsi como un golpe de Estado, ya que eso pondría en peligro la ayuda militar de 1.300 millones de dólares que ese país otorga a Egipto. Yihad el-Haddad manifestó:
no se trata de que el presidente Morsi sea liberado, ni siquiera de su seguridad personal. Se trata de proteger la opción democrática del pueblo egipcio y la opción electoral en defensa de la cual han pasado horas bajo el sol durante 5 veces en los últimos 2 años. Se trata de proteger la voluntad del pueblo y de no permitir que los militares asuman un rol político y sancionen un golpe de Estado militar mientras que Estados Unidos sigue con miedo de usar la palabra golpe.
En un discurso pronunciado el domingo, el jefe de las Fuerzas Armadas de Egipto, el general Abdel Fattah al-Sisi, defendió la destitución de Morsi y dijo que los militares estaban ejecutando la voluntad popular. El gobierno interino de Egipto sigue conformando el nuevo gabinete. El domingo, el veterano diplomático Mohamed el-Baradei asumió como vicepresidente interino para las relaciones internacionales. El Senado de Texas dio su aprobación final a la medida contraria a la libertad de elección que había sido inicialmente bloqueada por la senadora Wendy Davis y una estrategia obstruccionista del pueblo a fines del mes pasado. El viernes los senadores de Texas aprobaron por 19 votos contra 11 un proyecto de ley que prohibiría el aborto luego de las 20 semanas de gestación, obstaculizaría el acceso a los métodos químicos y clausuraría casi todas las clínicas de abortos del estado. Tarde en la noche, más de 2.000 manifestantes colmaron el Capitolio de Texas en Austin para denunciar la medida. El gobernador de Texas, Rick Perry, prometió sancionar la ley, pero los opositores dicen que la impugnarán en la justicia. El Pentágono afirma que la huelga de hambre en Guantánamo está llegando a su fin. La cifra de prisioneros en huelga de hambre, según el conteo de los militares, ha ido disminuyendo lentamente durante los últimos días, desde 106 a 81. Un prisionero debe ayunar durante varios días consecutivos para que se considere que está en huelga de hambre, y los funcionarios militares dicen que 99 de los 102 huelguistas estimados han ingerido alimentos recientemente. Unos 45 prisioneros estarían recibiendo alimentación forzada por medio de sondas nasales. El periódico The Guardian informa que la estimación del Pentágono podría estar aprovechando una breve pausa en la huelga de hambre motivada por el mes sagrado de Ramadán. Un abogado defensor afirma que los prisioneros probablemente estén ingiriendo pequeñas muestras de alimento para honrar la tradición de romper el ayuno diario en dicho mes. La huelga de hambre comenzó en febrero en protesta contra el cautiverio indefinido y el incumplimiento del presidente Obama de su promesa de cerrar Guantánamo. Dos personas habrían muerto en un ataque de un avión no tripulado contra Pakistán. Las víctimas han sido descritas como presuntos militantes, pero sus identidades no fueron confirmadas. La estudiante pakistaní que fue atacada por los talibanes el año pasado compareció en la ONU el viernes para dar su primer discurso desde que fuera intervenida quirúrgicamente y para celebrar un día mundial en su honor. Malala Yousafzai resultó gravemente herida cuando militantes le dispararon en la cabeza por hacer campaña a favor de los derechos de las niñas. El viernes, día de su cumpleaños número 16, Malala dijo que no la desalientan los esfuerzos talibanes de acallar su voz. Malala Yousafzai expresó:
Dear friends, on the 9th of October 2012, the Taliban.
Queridos amigos, el 9 de octubre de 2012, los talibanes me dispararon en el lado izquierdo de la frente. También le dispararon a mis amigos. Pensaron que las balas nos acallarían, pero se equivocaron. Y del silencio salieron miles de voces. Los terroristas creyeron que cambiarían mis objetivos y entenderían mis ambiciones, pero nada cambió en mi vida excepto esto. La debilidad, el temor y la desesperanza murieron y nacieron la fortaleza, el poder y el coraje.
The terrorists thought that they would change my aims and stop my ambitions. But nothing changed in my life except this. Weakness, fear, and hopelessness died. Strength, power, and courage was born.
Malala dice que pretende enfocar su campaña en que haya educación obligatoria y gratuita para todos los niños. El Departamento de Justicia reveló nuevas normas sobre cómo los fiscales deberán obtener las comunicaciones de periodistas luego de las críticas generalizadas de sus prácticas a principios de este año. El viernes, el fiscal general Eric Holder dijo que los periodistas deben ser objeto de una investigación penal antes de que sus correos electrónicos y registros telefónicos puedan ser emplazados. Los medios de prensa también deberán ser notificados de las investigaciones sobre sus periodistas, salvo que el fiscal general considere que tal divulgación pudiera perjudicar la investigación penal en curso. La cuestión se hizo pública este año luego de que trascendiera que funcionarios federales incautaron los registros telefónicos de Associated Press mientras investigaban una fuga de información gubernamental sobre una conspiración fallida de Al-Qaeda. También se revisaron los registros del periodista de Fox News, James Rosen, luego de que este fuera mencionado como un potencial co-conspirador de una filtración del programa nuclear de Corea del Norte.
Homeland Security Secretary Janet Napolitano has announced she's stepping down.
La secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, anunció su renuncia. Dejará su cargo para convertirse en la nueva directora del sistema de la Universidad de California. Se desestimaron las condenas contra un grupo de 12 veteranos de guerra estadounidenses y sus aliados por una manifestación antibélica realizada en la ciudad de Nueva York el otoño pasado. Los miembros de Veteranos por la Paz se rehusaron a abandonar el monumento a los veteranos de la guerra de Vietnam en el Bajo Manhattan a las 10 p.m., hora del toque de queda, para poder continuar leyendo los nombres de miles de soldados estadounidenses fallecidos durante dicha guerra. El grupo fue declarado culpable el viernes, pero en un fallo poco habitual, el juez que presidía el tribunal dictaminó de inmediato que era mejor para la justicia desestimar las condenas.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.